Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hay quemaduras que se alivian poniendo la mano o la parte dañada debajo del grifo. El agua fría impide que se forme una ampolla y duele menos la quemadura. Y hay quemaduras más profundas que requieren un tratamiento más profundo. A juzgar por cómo sigue reaccionando el gobierno al pronunciamiento del Constitucional sobre el primer estado de alarma, esta quemadura ha sido una quemadura profunda, porque siguen muy escocidos en el gobierno. Es una herida profunda, quizás sea una herida narcisista, que son las peores heridas. Sánchez sigue hablando, haciendo hablar a sus ministras jueces como la nueva ministra de Justicia, Pilar Palop, que ayer quiso ella ser también magistrada del Tribunal Constitucional. Horas después de que el Tribunal Constitucional dijera que el estado de alarma no era conforme a la Carta Magna, la ministra dijo lo contrario.
La actuación del Ejecutivo fue conforme a los parámetros constitucionales.
Vamos a ver, señora ministra, ¿no ha tenido usted noticia de que el Tribunal Constitucional, por 6-5, ha dicho que no fue conforme a la Carta Magna? ¿Qué sentido tiene, señora ministra, que usted comparezca sin preguntas en Moncloa para decirnos que sí fue conforme a la Constitución? Señora ministra, a usted le puede parecer que lo que hizo el gobierno era constitucional, pero el Tribunal Constitucional ha dicho justamente lo contrario. No tiene sentido que intente, señora ministra, enmendarle la plana al Tribunal Constitucional, y esto nada más haber llegado al Ministerio. Mal asunto que los ministros quieran sustituir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Pero el gobierno sigue insistiendo, sigue supurándole la herida. Otra ministra juez, la ministra Margarita Robles, que normalmente es una mujer muy ponderada, en una entrevista ha calificado la decisión del Constitucional como una elucubración doctrinal. Ha dicho Margarita Robles que las elucubraciones doctrinales están muy bien, pero que no deben plasmarse en sentencias. A Margarita Robles le puede parecer muy mal la sentencia, pero ya no es una elucubración doctrinal, ya es una decisión del Tribunal Constitucional. Es curioso porque las dos ministras jueces han dicho esto sin haber leído la sentencia, porque la sentencia todavía no se ha hecho pública. No vamos a enseñarle derecho a estas ministras, que saben mucho derecho porque han sido jueces. No le vamos a explicar a estas dos ministras que no son magistrados del Tribunal Constitucional. Si la ministra de Justicia hubiera sido magistrada, pues podría haber discutido que era lo más conveniente. De hecho, hubo una discusión muy intensa. Y Margarita Robles, pues igual. Esto no se lo vamos a explicar a estas dos ministras que saben mucho derecho. Pero sí podemos recordarle a las dos ministras jueces lo que decía su compañera de gabinete, Isabel Rodríguez, al estrenarse como ministra portavoz.
Creo que no hay duda de que España es una democracia plena, que defiende la democracia, los derechos y las libertades.
España es una democracia plena. ¿Y eso qué quiere decir? La democracia se caracteriza por la división de poderes. En una democracia plena y madura, el Ejecutivo no descalifica sentencias, no intenta corregirlas, que es lo que hizo ayer la ministra de Justicia, diciendo exactamente lo contrario de lo que ha dicho el Constitucional. En una democracia plena, no se descalifica un pronunciamiento del Constitucional diciendo que son elucubraciones doctrinales. Como jurista, Margarita Robles puede tener la opinión que quiera, pero es que es ministra. Quizá tanta munición contra el Constitucional no sea sino el fruto, ya digo, de una herida. La herida que tiene Sánchez, porque esto es Sánchez, la herida de quien ha sido puesto en cuestión. En realidad, la sentencia no cuestiona la falta de diligencia de Sánchez en desarrollar una legislación sanitaria adecuada. Pero el debate suscitado por la sentencia ha recalcado que el gobierno no ha puesto en marcha una legislación conveniente para luchar contra la pandemia. Y así tenemos la que tenemos. Tribunales de superiores de justicia, cada uno, como es lógico, diciendo lo que les parece oportuno sobre el toque de queda. Estas ministras jueces saben mucho derecho, pero quizá habría que recordarles que estamos en una democracia donde hay separación de poderes. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. La pandemia eleva la pobreza en España a niveles que no se veían desde la crisis de 2008. Rubén Prieto.
La pandemia pasó mayor factura a los más desfavorecidos. Uno de cada cuatro españoles se encuentran en riesgo de pobreza. Y es que la crisis generada por el COVID-19 ha provocado que más de 1 millón de personas cayeran por debajo del umbral de la pobreza. Por ejemplo, Fernando, que a día de hoy vive en la calle.
No me lleva un palo, de verdad, de corazón, que estoy... No me lo creo. He ido a todos los sitios y nada, me he encontrado con la puerta cerrada. Lo que he visto, yo creía que jamás lo iba a ver. Jamás.
Aumenta las personas que se encuentran en situación de pobreza y también aquellas que llegan con dificultad a final de mes. Ya son el 10% de la población.
Con las vacaciones a la vuelta de la esquina, son muchos los que se plantean retrasar la cita o dejar la pauta de vacunación a medias. La Agencia Europea del Medicamento urge a que se complete la vacunación ante la rápida propagación de la variante Delta. José Luis, consejero.
En Europa continúa la preocupación por la velocidad a la que se propaga la variante Delta, mucho más contagiosa entre la población que no está vacunada. Desde la Agencia Europea del Medicamento han vuelto a pedir que se acelere la vacunación en los diferentes países y, sobre todo, que en cuanto sea posible, la población se ponga la segunda dosis. Las cuatro vacunas autorizadas ofrecen una alta protección contra todas las variantes, aseguran desde la Agencia del Medicamento. Las dos dosis de la vacuna son necesarias para una protección adecuada. Desde la Agencia del Medicamento recuerdan que en estos momentos no hay suficientes datos sobre el tiempo de protección de la vacuna y tampoco se habrá que poner una nueva dosis de refuerzo en el futuro.
50.000 personas murieron asesinadas en Brasil en 2020. Ni el estricto confinamiento decretado por la pandemia ni las medidas de restricción han logrado frenar las muertes violentas en el país. Son un 5% más respecto a 2019. Es decir, el año pasado en Brasil 6 personas murieron violentamente cada hora. Y el Barcelona y el Atlético siguen siendo el centro de la actualidad deportiva. Cristina Bejarano.
A la espera siguen ambos equipos de que se produzcan movimientos en los despachos por el trueque Griezmann-Saúl y se completen esas operaciones de las que informó ayer en COPE Paco González. Los azulgranas andan también ultimando detalles de la renovación de Leo Messi, que recordemos acepta rebajarse el 50% del salario. En baloncesto, la selección masculina vuela ahora mismo hacia Las Vegas. Allí se enfrentarán a Estados Unidos en la madrugada del lunes. En tierra se ha quedado Carlos Alocen por ser contacto estrecho con un positivo por COVID. Y en ciclismo situamos la etapa número 18 del Tour de Francia, Eri Frade.
40 kilómetros para meta, 5 para coronar el Tourmalet, que habrá que bajar antes de afrontar la ascensión final de 13 kilómetros a Luz Ardidem. 9 hombres por delante del pelotón, 22 segundos por delante del pelotón. El más peligroso en la general, David Godú, el francés del Grupo AMA, a 15.42 del amarillo de Tadej Pogačar. Hay 2 españoles por delante, 2 Astana, Omar Fraile y John Izaguirre. 40 para meta, el pelotón no deja para nada que haya una fuga con ventaja. Controla el Ineos.
Recuerda que puedes seguir la etapa desde COPE Más y aplicaciones móviles.
Seguimos en la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Pues aquí estamos sorprendidos por esta quinta ola, cuando ya parecía que el coronavirus estaba empezando a salir de nuestras vidas. Pues no, no sale de nuestras vidas. Las tasas de incidencia vuelven a repuntar, sobre todo vuelven a repuntar y alcanzan niveles altísimos entre los jóvenes. Claro, mucho de esto se debe al tipo de ocio que hacen los jóvenes. Aquí hay una discusión, porque hay quien dice que es el botellón el que provoca las infecciones, o es el botellón el que favorece, digamos, la propagación de el virus. Hay quien dice que son los locales cerrados. Bueno, el caso es que el reto que hay encima de la mesa es contener los botellones. Por ejemplo, en Madrid hay numerosas multas por botellón, 800 multas, 250 multas en Palma de Mallorca. En Sevilla, desde el pasado mes de mayo, 12.000 multas para intentar contener el botellón. Las comunidades autónomas, algunas de ellas han pedido el toque de queda, y entre los argumentos para reclamar el toque de queda está la necesidad de luchar contra el botellón. ¿No hay otra fórmula para luchar contra el botellón? ¿Tenemos que recurrir o tienen que recurrir las comunidades autónomas al toque de queda? ¿Cómo se puede solucionar este problema? ¿Por qué es tan frecuente el botellón en España? Vamos a ver si intentamos responder algunas de estas preguntas y respondemos alguna de estas cuestiones. Vamos primero a hablar con quien está en la calle, quien está intentando que no se celebren esos botellones, con los policías. Nos vamos a ir a Vigo, donde en muchas ocasiones se concentran entre 5.000 y 8.000 jóvenes. Abraham González es agente de la policía local de Vigo y delegado sindical de SICO. Abraham, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos a ver, ¿cuál es vuestra situación? Es decir, ¿es fácil disolver los botellones o es complicado?
Pues a día de hoy estamos totalmente desbordados. Estamos ya desbordados, ya no solo el fin de semana en los botellones, sino en el día a día, que hay concentraciones de chavales y de gente en general por distintos puntos de la ciudad. La gente lleva mucho tiempo en casa, mucho tiempo sin disfrutar, y llega ahora el verano, y en el momento que se le ha dado, pues se ha abierto la mano y se le ha dado ciertas libertades, pues lógicamente pues intentan recuperar todo el tiempo perdido, o parece ser eso. Y entonces estamos realmente desbordados.
Ya, pero en Vigo está prohibido el botellón, es decir, ¿qué sanciones hay previstas y por qué no son efectivas?
El problema es que las sanciones no se están llevando a cabo, no se están llevando a cabo simplemente por falta de medios. O sea, lo que no podemos hacer es 8 o 10 policías para cubrir toda la ciudad en una noche de viernes o una noche de sábado, intentar controlar el botellón, porque es imposible. Al final, a lo que más nos dedicamos, pues bueno, pues es que en los locales se cumplan con los horarios, intentar evitar en la medida de lo posible las aglomeraciones de gente, y que se cumpla un poco la normativa, pero es muy difícil controlarlo. Aparte de una ciudad como la de Vigo, que digamos la zona de botellón no está concentrada en un único sitio, ¿no? Sino que está dispersa por varios puntos y varias plazas de la ciudad. Entonces, al final, pues estás de un sitio para otro, controlando un poco un lado, controlando un poco otro, evitando que haya peleas, evitando que haya tumultos. Es un poco lo que intentas evitar.
Pero fíjate lo que nos cuentas, Abraham, que hay una legislación municipal, una ordenanza municipal, supongo, que prohíbe el botellón, pero que en realidad no se hace efectiva esa normativa porque estáis deportados, porque no tenéis medios suficientes y que vosotros, vais ahí poniendo, digamos, atendiendo a lo más gordo, pero sin poder atajar el problema de raíz.
Imagínate, somos en este momento pues 100 policías menos que lo que debíamos de ser. Llevamos desde el 2017 sin entrar policías en Vigo. Entonces, estamos totalmente desbordados, pero totalmente desbordados de trabajo. Se intenta suplir con turnos de trabajo extras, compañeros que van a hacer turnos de trabajo extra para, lógicamente, muchas veces ya por responsabilidad, ¿no? Para no dejar a los compañeros solos. Si no, habría noches que estarían dos compañeros para controlar el botellón, imagínate. Un policía no se va a meter a controlar un botellón donde hay 5, 6 o 7 mil personas, dos policías o cuatro policías. O sea, eso es una locura, es una locura. Entonces, pues ya los compañeros por responsabilidad a veces van a trabajar, asumen otros turnos de trabajo fuera de los que le toca, ¿no? De refuerzo, para un poco dar lo mismo, seguridad a ese servicio, porque si no sería imposible.
Abraham, gracias por estar con nosotros. Seguramente muchos de tus compañeros policías locales en muchas ciudades de España dirían lo mismo. Buenas tardes.
Sí, me imagino que es algo general.
Están igual que vosotros, sí, sí. Gracias, Abraham.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, ¿eh? De acuerdo.
Saludo en este momento, como es habitual a estas horas, a Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué reflexión te inspira esta situación? Botellones frecuentes, desbordados, acabamos de oír a un policía municipal que dice que no puede hacer nada.
Pues mira, Fernando, no sé, preguntabas antes, la culpa es del botellón, es de los locales nocturnos. Yo no sé si la culpa es del botellón. Desde luego tengo la sensación de que ayudar a mejorar la situación epidemiológica del botellón no ayuda. Eso desde luego creo que es bastante intuitivo, ¿no? Y además es una actividad que hemos convenido en considerar que es ilícita. Está prácticamente proscrita por todas las ordenanzas locales vigentes y es una norma de general aplicación. Pero cuando tenemos una norma de general aplicación que es de general inobservancia, pues eso nos plantea un debate de más calado, ¿no? Yo recuerdo, mucha gente no se acordará, pero recuerdo unas declaraciones que había por ahí de Susana Díaz, de la ya casi difunta políticamente Susana Díaz, cuando era joven, que decía que ella salía a hacer botellón, como todos los jóvenes, ¿no? Cuando era una promesa emergente de las juventudes socialistas, ¿no? Alguien que luego ha acabado presidiendo una comunidad autónoma, ¿no? Y siendo la autoridad. Ya. Luego parece que hay una cierta normalización de una actividad y, bueno, tendríamos que decidir qué queremos ser de mayores, ¿no? Es decir, si queremos impedir que la gente beba en la calle o si nos hemos resignado ya a convivir con esto, ¿no? Y a mí me suscita una cuestión quizá en una capa todavía mayor de profundidad, ¿no? ¿Por qué sistemáticamente tantas decenas de miles, a lo mejor cientos de miles de jóvenes cualquier noche de viernes no tienen otra alternativa para su intercambio social o para su expansión como individuos después de todo esto que salir a beber alcohol de manera además desmedida y colectiva en la calle, ¿no? Esto a mí me plantea una pregunta de más calado, ¿no? Si tú no has hecho los deberes en las capas profundas de la sociedad, es muy difícil luego arreglarlo con 8 policías locales, ¿no? Como nos decía este policía de Vigo.
Bueno, pues planteas dos grandes cuestiones, Lorenzo. Es decir, el que, digamos, la regulación vaya por un sitio y la vida vaya por otro, ¿no? Y luego las razones de por qué el botellón es una forma tan, digamos, habitual de relación social entre los jóvenes. Vamos a ver si encontramos respuestas, Lorenzo, a tus preguntas. Vamos a irnos hasta Valencia, porque en Valencia el Tribunal Superior de Justicia sí ha autorizado el toque de queda, bueno, establecido para algunos municipios, claro, en Valencia, como en toda España, tienen el reto de controlar los botellones. Vicente Ordaz, COPE Valencia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Saludos, buenas tardes.
Vamos a ver, tenéis toque de queda en algunos municipios, pero supongo que se estará intentando luchar en esa comunidad autónoma, cada municipio, contra los botellones. ¿Qué es lo que se hace en Valencia para intentar que no haya botellones, que en este momento son, todo indica, fuente de contagio?
Así es, pues como tú apuntas, por un lado, yo creo que es ya sobradamente conocido, hay 32 municipios en la Comunidad Valenciana que en estos instantes tienen decretado un toque de queda entre la 1 de la madrugada y las 6, entre ellos, por ejemplo, localidades costeras turísticas tan importantes como Gandía o la propia capital Valencia, que está en una incidencia de más de 700 casos. Aquí la lucha contra el botellón se ha establecido en una doble dirección. Por un lado, la legal y coercitiva. Por ejemplo, desde este pasado lunes se han variado las infracciones y se considera infracción muy grave el hecho de beber en la calle, se considera botellón si estás bebiendo acompañado de 3 personas más, es decir, a partir de 4 se considera botellón y eso se puede multar desde los 600, atención, hasta los 30.000 euros. Esa es la primera medida que el gobierno valenciano ha intentado imponer recientemente para luchar contra el botellón. Y luego, por otra parte, tenemos la actividad diaria, estabas hablando con un policía local de Vigo, la actuación de la policía. Hay municipios, como es el caso, por ejemplo, de Torrent, en la provincia de Valencia, que tienen ya un dron con el que, por ejemplo, la semana pasada fueron capaces de detectar un botellón de más de 15 personas en una zona escarpada y de no fácil acceso, de no fácil detección. Por ejemplo, Alicante Capital, su ayuntamiento, tiene también un dron que ha localizado varios botellones, llegó a identificar hasta 6 botellones distintos en la misma noche. Se han aumentado, ya, evidentemente, las dotaciones policiales, pero con la parte técnica, con la parte humana y sobre todo con la parte coercitiva, es con la que en estos instantes en la Comunidad Valenciana, que está espantosamente mal en lo que se refiere a incidencia acumulada, sí, se lucha contra el botellón.
¿Y veis resultado? Está, digamos, esta utilización de más recursos, este endurecimiento de las sanciones, está provocando, está obteniendo resultados.
Pues te diría que sí y no. No porque todavía no tenemos la capacidad de poder evaluarlo, porque entró en vigor el pasado lunes, pero, por ejemplo, antes de ayer martes, antes de ayer, al día siguiente, Fernando, de haber entrado en vigor esa normativa, en Alicante se identificó un botellón de más de 140 personas. El gobierno valenciano ha establecido una media aproximada de 10 días para tener la real medida de si todo lo decretado en estos días atrás está teniendo o no una incidencia importante, pero evidentemente sí que hay que tener claro que con el toque de queda se restringe ya mucho la posibilidad de estar en la calle y de poder reunirse a nivel de gente más joven, y que esa es la esperanza para que a partir de la próxima semana pueda empezar a descender la incidencia acumulada en toda la comunidad.
Bueno, gracias, Vicente. En Valencia no solo toque de queda en algunos municipios, sino endurecimiento de sanciones y refuerzos de los recursos policiales. Nos vamos hasta Cantabria. Gerardo Cisniega es nuestro compañero de COPE Santander. Ahí también se ha solicitado el toque de queda. No sé si, Gerardo, se han tomado algunas medidas para erradicar, mientras llega ese toque de queda, el botellón.
¿Qué tal? Saludos, Fernando. Buenas tardes. Salud. Bueno, aquí, como estamos escuchando a otros compañeros y a la policía local de Vigo, pues también tenemos un problema evidente, y que además algunos alcaldes reconocen que se les ha escapado de las manos, porque no tienen ni medios policiales ni materiales para controlarlo, ¿no? Cantabria ahora mismo tiene, después de Cataluña, los peores datos de contagio de toda España. La incidencia en los jóvenes está en más de 2.000 casos por cada 100.000 habitantes, pero el margen de maniobra que tienen las autoridades sanitarias y las autoridades locales es bastante corto para poder evitar estos botellones. Lo que se ha hecho, se ha aprobado desde hoy, ya ha entrado en vigor la prohibición de la venta de alcohol en comercios minoristas, supermercados y gasolineras desde las 8 de la tarde. Evidentemente, si alguien lo compra a las 7 no hay ningún problema, pero entiendes desde Sanidad que si limitas la venta a partir de cierta hora puedes intentar evitar los botellones. Eso ya ha entrado en vigor en esta jornada y estamos a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria avale ese toque de queda entre la 1 y las 6 de la mañana. Prohíbe también esa medida las reuniones de más de 6 personas en viviendas privadas, y el objetivo es evidentemente el intentar frenar el botellón, que entienden desde Salud Pública que es el principal causante del incremento de positivos y de casos que también se está produciendo aquí en Cantabria. Mientras tanto, las armas habituales, la policía local puede sancionar 600 euros por participar en botellón, que es una actividad prohibida en toda Cantabria, pero muchos alcaldes reconocen a COPE que literalmente no pueden hacer nada, porque con 3, 4, 5 policías controlar concentraciones de miles de jóvenes es prácticamente imposible, ¿no?
Gracias, Gerardo, porque esta información que nos das es muy importante. Es decir, Cantabria es una de las comunidades que ha visto incrementarse más la tasa de incidencia entre los jóvenes, y como nos dice Gerardo, pues es que los alcaldes se declaran impotentes para combatir con sus herramientas el botellón, de ahí la solicitud de esa capacidad de establecer un toque de queda. Nos vamos hasta Sevilla. Ahí también se ha intentado con una nueva normativa frenar los botellones. Inmaculada Jiménez, COPE Sevilla, ¿cómo están las cosas por ahí?
Pues la verdad que aquí, lo primero, buenas tardes,
Buenas tardes.
Aquí es que la acción contra el botellón se ha encontrado con el mejor de los aliados, que es el calor.
Claro.
Ahora mismo la situación en Sevilla está bastante tranquila, nos lo han confirmado desde fuentes municipales. A pesar de todo, bueno, pues se han reforzado los dispositivos. Los números que ofrece el ayuntamiento es que hay un centenar de policías con 40 patrullas, sobre todo los días previos al fin de semana, porque el fin de semana la gente se va a la playa. todo el que medio puede, a nada tenemos Huelva, tenemos Cádiz, y todo el que puede, pues eso, se va a la playa. A pesar de todo, sí se han adoptado, hoy mismo ha entrado en vigor una normativa municipal que adelanta el horario de cierre de los parques, quizás porque sean los lugares más agradables para concentrarse los jóvenes. A partir de hoy, a las 10:30 p.m, deberán cerrar todos los parques de la ciudad. En el caso de los Jardines de Murillo, donde sí se venía registrando algún tipo de concentración juvenil, aún antes, a partir de hoy, a las 9:00 p.m, ya no se podrá acceder. Hablaba ahí, Fernando, hace tan solo un momento de unas declaraciones que en su día hizo Susana Díaz.
Sí.
No solamente era una joven política, es que era concejal de Juventud del Ayuntamiento de Sevilla. Hablamos del año 99, yo creo que fue el primer destino de Susana Díaz. Y no solamente dijo, dejó un titular, que muchas veces se lo han recordado, de yo voy de botellón, que tire la primera piedra, que no lo haga, sino que fue la principal impulsora de un proyecto de botellódromo, proyecto que finalmente no fue a ningún lado.
Te digo, o sea, que no solo iba de botellón, sino que promovía el botellódromo.
Sí, bueno, pues, el titular, lo pueden mirar en prensa, el titular fue hago botellón, que tire la primera piedra, que no lo haga, y eso fue la principal impulsora de un proyecto que, bueno, quedó como otros tanto en un cajón. Aquí, a día de hoy, la situación bastante tranquila. Nos lo dicen desde el ayuntamiento. También esta mañana, cuando me habéis avisado de esta conexión, he hecho algunas llamadas. Bueno, pues tengo ya un hijo con una edad de poder participar en este tipo de...
Pero es tu hijo y no va de botellón.
No, mi hijo es...
Claro,
no lo sé.
Hijo tuyo que va a ir de botellón.
Yo creo que no. Pero yo sí he estado hablando con personas ya de cierta edad, y me dicen que... Con estas temperaturas, la frase ha sido, no hace temperatura de hacer lote, que es como por aquí en el sur se llama
hacer lote,
hacer botellón.
Ya. Inmaculada, gracias por esa información. En cualquier caso, en Sevilla no hacen lote porque hace mucho calor, pero lo que podemos concluir de estas conversaciones es que la normativa municipal no se cumple, la normativa contra el botellón no se cumple, y que, aunque se intenta dotar con medios suficientes a los ayuntamientos, o se intentan dotar los ayuntamientos de medios suficientes para luchar contra el botellón, pues que muchas veces no lo consiguen. Ahora nos queda la segunda cuestión. ¿Por qué los jóvenes españoles, para socializarse, como decía Lorenzo Silva, escogen muchos de ellos, o una parte importante de ellos, la fórmula del botellón? Artemio Baigorri es doctor en sociología, profesor de la Universidad de Extremadura, y seguramente nos va a ayudar a responder esta pregunta. Profesor Baigorri, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué se utiliza entre los jóvenes esta fórmula de socialización, la del botellón, la de beber en la calle?
Bueno, los jóvenes como socialización se utiliza el beber. No olvidemos, decía Lorenzo Silva, que le extrañaba que eso, bueno, si no hubiera botellón, beberían en los bares y en las discotecas. Es lo que se ha hecho siempre. El botellón simplemente es una respuesta en un momento determinado, imaginativa por lo demás, porque por la cual... pues los jóvenes encuentran o inventan una forma de parte de esa noche dedicada al alcohol, que es lo que se viene haciendo desde hace prácticamente un siglo, parte de esa noche la hacen en un espacio que consideran más sano que el interior de un bar, que es al aire libre, autogestionando el alcohol, con lo cual les sale más barato y se evitan que les pongan garrafón, y con menos ruido para poder hablar entre ellos, es decir, para socializar más fácilmente. Es decir, el botellón es un invento que surge en un momento determinado, una alternativa. Por cierto, pues buena parte de los gobernantes actuales efectivamente no solo usan al día. Pensemos que ahora son los millennials los que están en la política nacional, y todos ellos han hecho botellón, efectivamente. Y el que no hacía botellón, pues sería porque estaría en las terracitas toda la noche, haciendo lo mismo, exactamente. Entonces, una cosa es el botellón, otra cosa es el problema que tenemos ahora, en el que, bueno, se utiliza el botellón de nuevo, yo creo que en la misma línea. Es obvio que para un joven que se va a reunir con sus amigos, pues hay una racionalidad en que diga, entre meterme a un sitio cerrado o estar al aire libre, pues el cálculo que hacen, pues el problema es que ese cálculo luego no sale bien porque se acaban juntando muchos más, y cuando precisamente el alcohol corre, pues ya se rebajan las medidas de seguridad, pero las vemos rebajarse exactamente igual, continuamente igual que aparecen los botellones, aparecen discotecas clandestinas, fiestas clandestinas en interiores. Entonces yo creo que forma parte de esa dinámica. Los jóvenes pues encuentran formas de hacer las cosas más baratas, que les salgan más baratas, y de alguna forma más sana. No olvidemos que antes de empezar los problemas con los botellones incontrolados, que efectivamente hay normativa en toda España. En España teóricamente no se puede beber en la calle, salvo regulaciones que pueden hacer algunas autonomías.
Pero claro, esto si supone aceptar necesariamente que el ocio y las relaciones sociales tienen que ser con mucho alcohol.
Bueno, pero ese es un problema de la sociedad en general, no de los jóvenes ni de estos jóvenes, quiero decir, porque los jóvenes de ahora son los hijos de los que yo estudié, sobre todo el millennial, el botellón hace 20 años, cuando apareció.
Resulta que el problema, la cuestión no es el botellón.
Los padres de los que lo hacen ahora.
La cuestión no es el botellón, sino que hay un patrón de conducta de socialización basado en el alcohol,
que parece alcohol, que es la. Y es evidente que vamos en un tipo de sociedad en el que es cada vez más difícil desinhibirse. Además, si no es mediante la utilización de sustancias del tipo que sea.
Claro, esto nos plantea otro problema. Es decir, entonces la cuestión no es el botellón, sino que para poder desinhibirnos, para poder tener relaciones sociales, tenemos que utilizar alcohol y en cantidad. Profesor Baigorri, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues Lorenzo, como tú decías, si es que vamos rascando, y al final fíjate a dónde hemos llegado, ¿no? Hemos llegado a que el problema es el modelo de ocio, el problema es el modelo de relaciones sociales, el problema es la educación recibida, nos decía el profesor Baigorri, que tiene que ver con con lo que hacían los padres de los actuales chicos. El asunto ha sido interesante, bucear hasta llegar al menos a plantear las cuestiones que implica el botellón. ¿Qué nos cuentas, Lorenzo, como reflexión final?
Sí, bueno, que quizá hay una idea, ¿no?, en la reflexión del profesor Baigorri, de que esto viene a ser algo inexorable, ¿no?
Inevitable.
Yo la verdad he tenido 20 años, he socializado alguna vez con alcohol de por medio y muchas veces sin alcohol de por medio. Y conozco personas jóvenes ahora que son capaces de socializar a menudo sin alcohol de por medio, ¿no? Es decir, que no sé si es tan inexorable o si es un hábito que hemos dejado que se establezca y que muchas personas adquieren porque quizá no tienen otros mecanismos alternativos, ya sea de desinhibición o de empleo placentero del tiempo, ¿no? Esto también sería otra reflexión, y por qué no tienen esas otras alternativas, ¿no? Más que perder de alguna forma la conciencia a través del abuso de sustancias, ya sea de alcohol o cualesquiera otras, ¿no? A mí hay algo que me preocupa especialmente. Alguien decía en estos días que con los jóvenes estamos haciendo, por la vía de no poner coto a estas situaciones, un experimento como el que ha hecho Suecia con toda su población, ¿no? Es decir, estamos dejando que el virus a fin de cuentas circule a caño libre entre este segmento de población, con incidencias que ya van por 3.000 y pico dentro de este segmento de población en algunos territorios, ¿no? Y planteaba la dudosa ética de este experimento, ¿no? Cuando Suecia hizo este experimento con toda su población, fueron muchas las voces que se alzaron, ¿no?, contra la falta de ética de algo así. Bueno, pues estamos haciendo esto con nuestros jóvenes. Es verdad que ellos no van a tener el índice de mortalidad que tenía el conjunto de la población al principio de la pandemia, pero no tienen un índice de mortalidad nulo. Y no tienen un índice de morbilidad nulo. Y estamos haciendo el experimento de dejar que el virus circule libremente. A mí, por ejemplo, pues que se hable de soluciones, aparte de legales, que creo que se pueden tomar. El gobierno, por ejemplo, igual que decretó en su día un estado de alarma, podría plantearse algo para salir al paso de este experimento, ya digo, dudosamente ético con nuestra juventud, pues también hay políticas que se podrían aplicar. Pienso, por ejemplo, en organizar una unidad policial con los medios suficientes, con 20, 30 personas, que vaya patrullando la ciudad y que vaya identificando gente y poniendo multas de 600 euros. Yo estoy seguro de que si hay 5.000, cuando lleven puestas 30, no quedarán 5.000 en la plaza haciendo botellón.
Sí. No hay que convivir con el incumplimiento de la norma, o sea, y tampoco hay que convivir necesariamente con una forma de ocio que no parece la más sana. Fíjate, como decías tú, esto nos ha provocado muchas preguntas, ¿no? Quiero decir, ¿qué tipo de ocio, qué tipo de relaciones sociales estamos teniendo? Y es interesante empezar a planteárselo. Gracias, Lorenzo, como siempre, por estar con nosotros.
A ti, hasta mañana, Fernando.
Aquí está Paloma Serrano con un mensaje de Línea Directa. Buenas tardes, Paloma.
Buenas tardes, Fernando. Fíjate, una playita, una casa rural, sitios donde pasar un buen ratito. Pero si hablamos de seguros de hogar, solo hay un sitio mejor, Línea Directa, porque te dan unas coberturas y un servicio increíble. Y ahora te bajan el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Venga, cámbiate ya a Línea Directa. Tu casa y tu bolsillo te lo van a agradecer una barbaridad. Llama al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Faltan solo 8 días.
¡Vaya remontada espectacular de Mireia Belmonte!
Vive los Juegos Olímpicos de Tokio en COPE.
Atención. Qué gusto verte de nuevo en el aeropuerto enviando el ya clásico he llegado mientras sale la maleta. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es. En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Llegó el momento de tus vacaciones, de sentir el verano en Meliá Hotels and Resorts. Disfruta de hasta un 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis en Islas Baleares, Canarias o costas españolas. Vive una estancia cómoda y segura con la garantía de nuestros protocolos sanitarios y disfruta de tus días de descanso y desconexión. Entra en Meliá.com y haz tu reserva.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegó el momento de tus vacaciones, de sentir el verano en Meliá Hotels and Resorts. Disfruta de hasta un 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis en Islas Baleares, Canarias o costas españolas. Vive una estancia cómoda y segura con la garantía de nuestros protocolos sanitarios y disfruta de tus días de descanso y desconexión. Entra en Meliá.com y haz tu reserva.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés con un descuento adicional del 20% en una selección de más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y baño. Solo hasta el 21 de julio. Aprovecha el 20% de descuento adicional del Corte Inglés en tienda web y app. ¡Preparados!
Hoy, Mateo Ruiz, de 12 años, ha recogido su cuarto de motu propio, incluido el calcetín que llevaba en el suelo desde tercero de primaria. Su madre ha dicho, en casa no estábamos tan contentos desde que empezamos a ahorrar con Línea Directa. Bien por Mateo.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Hola, soy Mariluz, propietaria de la floristería Brumalis. Desde hace tiempo notaba que necesitaba estar en Internet de una forma más activa. Quería saber cómo funcionaba el perfil de empresa de Google porque sabía que no le estaba sacando todo el partido que tenía. Y por eso decidí hacer un curso de Google Actívate. Y ahora todo el mundo ya sabe dónde encontrarme, mis horarios, cómo son mis ramos y tengo más clientes que nunca. Y la verdad que me resultó muy fácil.
Ayudamos al pequeño comercio con formación gratuita. Descubre más en Grow with Google.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El gobierno sigue muy escocido, digámoslo así de forma coloquial, por la decisión del Constitucional sobre el primer estado de alarma. Si ayer la ministra de Justicia se estrenaba descalificando el fallo del Tribunal Constitucional. Hoy ha sido la ministra de Defensa, la ministra Robles, que ha calificado la decisión del Constitucional de elucubración doctrinal. Ahí es poco, es decir que una decisión del Tribunal Constitucional es una elucubración doctrinal. Para analizar esta y otras noticias nos acompaña hoy Julio César Herrero. Julio César, buenas tardes.
¿Qué tal, de Aro?
Pues encantado de escucharte, porque tengo mucho interés en que me expliques varias cosas. Bueno. ¿Tú tienes claro por qué les ha escocido tanto a los miembros del gobierno o al presidente del gobierno la decisión del Constitucional? Porque es que en las últimas horas no oigo más que zurriagazos por parte del gobierno. Ministras, jueces o juezas descalifican, pero además de forma muy contundente. ¿Tienes idea de por qué se produce esta sobrereacción? Se diría ahora, se dice mucho sobrereaccionar, que no es español, es muy feo, pero bueno.
Sí, es muy feo, suena muy mal. Pues, a ver, yo no creo que sea plato de buen gusto para un presidente del gobierno que le diga que una medida que toma es inconstitucional, que es lo más grave que puedes hacer como presidente de gobierno. Es decir, violar la Constitución o no seguirla, que además el presidente del gobierno debería ser el ejemplo de forma de proceder conforme a la Constitución. Entonces, bueno, pues que un tribunal te enmiende la plana, es verdad que por 6-5 dices, bueno, pues es que estaba muy discutido. Sí, bueno, pero finalmente lo que cuenta es la sentencia, no todo el debate interno que haya habido y que a unos les haya parecido una cosa y a otros otra. Es verdad que la decisión de decretar el estado de alarma, esto que está pasando ahora no debería ser nuevo. Ya en su momento había constitucionalistas, juristas, que mantenían que lo que estaba ocurriendo en el estado de alarma no eran simples limitaciones de derechos, sino suspensiones de derechos fundamentales. Y aunque lo que conocemos simplemente es una nota de prensa, no todavía la sentencia, pero bueno, ya está dando juego, también se ha filtrado y se ha dado a conocer que el debate estaba, o uno de los debates estaba ahí. Lo que ocurrió o lo que se hizo fue limitar o fue suspender. A lo mejor igual es una cuestión de matiz, es una cuestión de alcance o de intensidad, y eso sí, para Robles es una elucubración doctrinal. Bueno, pues genial, no se me ocurre mejor sitio que el Constitucional y una sentencia para exponer elucubraciones doctrinales que nos aclaren qué es una limitación y qué es una suspensión. Porque luego los hay que dicen que era una limitación intensa, fíjate. Una limitación intensa. Los que están en contra de la sentencia dicen que no hubo una suspensión, sino una limitación intensa. ¿Y esto qué es? No tengo ni idea que es una limitación intensa.
Pero Julio César, hay debate ahí, claro, hay
es que políticamente,
jurídica, sí. Y unos dicen una cosa y otra, pero llega un momento que se convierte en un fallo.
Y ya está, y se acabó. Vamos a ver, que esto no es un problema gravísimo, gravísimo, cuando quieren que hay cinco que mantienen una cosa, seis que mantienen otra, que a lo mejor es una cuestión de concepto, de definición, aunque luego diga Calviño que lo de las etiquetas no importan porque no es productivo. Pues fíjate, si importa, porque la etiqueta, seguramente, si es eso, suspensión, o le ponemos la etiqueta de limitación, pues cambia el sentido de una sentencia. Y ya está, no pasa absolutamente nada. Si además el gobierno debería estar tranquilo porque no se cuestiona el estado de alarma. No se cuestiona el confinamiento. Lo que se cuestiona es que, oiga, si usted quiere confinar de esta manera, la herramienta jurídica no es el estado de alarma, es el otro.
La fórmula jurídica utilizada.
Correcto. Pero no nos estamos metiendo con que si esto tenía o no tenía, podía o no podía ser eficaz. Luego, no me deja de llamar la atención cómo ha calculado el gobierno el número de personas que se han salvado. Yo llevo un día dándole vueltas. Tú sabes.
Es esto lo que se llama un contrafáctico, que dicen los que saben mucho de esto, ¿no?
Ya, sí, pero...
Si no se hubiera hecho esto, hubiera habido muchos más muertos.
Ya, pero no lo plantean de forma hipotética. ¿Qué habría ocurrido si no lo hubiéramos hecho? No, dan una cifra de la cantidad de vidas que se salvaron. ¿Cómo se puede llegar a esa cifra? Y Yo no sé si... a mí no me toca hacer las preguntas en estos minutos, ya. Pero tú sabes la respuesta a esto.
No, yo no la tengo. Insisto en lo que acabas de comentar, es decir, el gobierno debería de estar tranquilo, es decir, no hay consecuencias económicas.
No.
No hay consecuencias, ya veremos qué pasa con las multas, pero parece que no hay consecuencias jurídicas relevantes. Esto no. Es a todo lo pasado, ya no estamos en estado de alarma. Pero no está tranquilo, Julio César.
Y esto es lo llamativo, con lo fácil que sería. Muy bien, el Constitucional considera que la herramienta jurídica habría sido un estado de excepción. Y nosotros optamos, como algunos otros constitucionalistas piensan, por un estado de alarma. No cuestionan el confinamiento. Bien, pues hemos aprendido otra vez otra cosa más de todo esto. Oye, pues no.
Podrías haberle escrito ayer el discurso a la ministra de Justicia.
No, deben de estar muy liados, con cosas. Y eso, porque creo que hay cambios nadie da respuestas preparadas. Cada uno parece que responde. Bueno, la ministra de Justicia ayer, con el Pronter, leyendo sin preguntas cosas, dice: no, nosotros estamos con los cinco que nos dan la razón. Hombre, a ver.
Podría haber habido una reacción, como tú dices, de fair play, ¿no? Es decir,
claro.
Muy bien. Es decir, creímos que eso era lo mejor en ese momento y ahora, pues si estos magistrados del Constitucional nos dicen que no fue la mejor fórmula, pues tomamos
exacto,
nota y a partir de ahora, pues ya cuando tengamos...
Gana tiempo, porque como no tienes todavía la sentencia, imagino claro. que ellos como parte no tienen la sentencia, gana tiempo y prepara una respuesta, porque es muy importante que el Tribunal Constitucional te echa en cara o no que has abusado de algo. O ya. Que has violado alguna cosa. Si finalmente lo que hace es explicar por qué, para lo que has hecho, habría sido mejor que hubieras hecho lo otro y como no lo hiciste, pues entonces te llevas una sentencia desfavorable, ¿cuál es el motivo del enojo?
Esta es la cuestión. Es decir, como estamos razonando, la reacción lógica hubiera sido otra y, sin embargo, yo estoy todavía preguntándome por qué salen miembros del gobierno a...
Porque incluso políticamente tampoco tiene ningún recorrido. Yo no creo que aquí Vox se haya cubierto de gloria. Bueno, ha tenido la iniciativa porque veía que alguna cosa no les cuadraba bien, les han dado la razón, pero ojo... Es que a mí no me consta que ningún grupo político en los debates que hubo desde marzo en adelante, cuando hubo debates, haya dicho, no, vamos a por un estado de excepción. A mí no me consta. Entonces, hombre, ahora que la oposición o algunos en concreto se pongan estupendos, pues tampoco. Ahora, están en su derecho de sacarle rédito político porque, hombre, en cualquier caso, le leen la cartilla al gobierno y dicen, miren, debería haber sido de otra forma. Pero sin mucha contundencia, porque conviene no olvidar, oye, pues que las cosas parece que no estuvieron del todo, no fue por consenso, 6-5, debe de haber elucubraciones doctrinales pendientes de resolver. Okay.
Quizá el gobierno pensaba, o Sánchez pensaba, que este mes de julio iba a ser otra cosa, pues que él había conseguido recuperar iniciativa política con su reestructuración, que la quinta ola no iba a existir, que la vacunación iba a ir a buen ritmo, como está yendo a buen ritmo, que la economía iba a mostrar la recuperación y que se iba a invertir la tendencia de recuperación de voto del PSOE y que, fíjate, entre el Constitucional, la quinta ola y el daño que puede tener eso para la economía, los planes del gobierno pues no se están cumpliendo. Quizá esa sea la reacción, ese sea el motivo de una reacción tan intensa, no lo sé.
Quizá, pero insisto, yo no le veo un extraordinario recorrido, porque bien pensado, lo que hace el gobierno es tomar la decisión de decretar el estado de alarma y buscar los apoyos para sacarlo adelante en el Congreso, pero el gobierno puede demostrar que es que... Que nadie le dijo, oiga, estamos violando la Constitución. Es que no es esta la figura jurídica que se tiene que emplear. Es decir, aquí, en cierto modo, oye, todos los que están sentados en el Congreso, cada uno en su medida, son corresponsables de que estoy... Es verdad que la iniciativa la tiene el Ejecutivo. Pero bueno, si me dijeras no, es que hubo no sé cuántos partidos o no sé cuántos grupos parlamentarios que desde el principio abogaron por el estado de excepción. Y ahora les dan la razón. Pero es que no me consta que eso haya sido así.
Ya. Oye, vamos a dedicar un ratito esta tarde a la situación en Cuba. ¿La posición del gobierno es realpolitik y diplomática?
Más bien.
¿O es la presión de Podemos no, dentro del Ejecutivo?
Yo no lo. Fíjate, esto es un juicio de intenciones, pero si tengo que optar por una de las dos, ¿sí? Yo creo que tiene más que ver con una cuestión de carácter diplomático. Por los intereses que pueda tener España, no solamente intereses empresariales, por la cantidad de españoles que puedan estar viviendo allí y por no hacer que la situación se convierta tensa entre los dos estados. Creo que es esto. Yeah. Y si esto fuera así, e insisto que todo es a partir de un juicio de intenciones, si esto fuera así, entiendo que la oposición haya encontrado un tema que divide dentro del gobierno. Pero, ojo, porque esto tiene una consecuencia que trasciende el gobierno. Tiene que ver con los intereses del país. Y hacer oposición con esto, sin valorar que forzara un pronunciamiento del Ejecutivo en este sentido, es decir, un reconocimiento explícito de una dictadura, esto, si lo hace, puede tener alguna serie de consecuencias que no afectan solamente al Ejecutivo, sino que afectan a España como país. Entonces, creo que es delicado seguir forzando, aunque entiendo que la oposición ha dicho, uy, aquí os pillo. Aquí os pillo porque como tenéis a los de Podemos que no os dejan decir esto, yo voy a forzar, a forzar. Ojo. Porque si te pasas de frenada, a lo mejor igual el perjudicado no solamente es el gobierno, sino los intereses que pueda tener este país en Cuba y las relaciones diplomáticas.
Pero fíjate que eso se podría solucionar, como tantas otras cosas, si hubiese, digamos, una línea abierta entre gobierno y oposición, si hubiese, digamos, una serie de temas de Estado que se dejan al margen de la lucha política. Si Sánchez levanta el teléfono y le dice, mira, no vamos a decir que es una dictadura porque no nos conviene. Levanta el teléfono, llama a Casado y le dice, mira, te pido, además,
que no sigas haciendo sangre por aquí, porque no porque no me estás dando a mí, sino es que exacto, nos podemos...
Porque no nos conviene, como tú dices,
a nadie.
Ni a los cubanos les conviene, y es mejor que en este momento, para ayudar a los que están manifestándose, no les, digamos, condenemos como dictadura. Pero si hubiese un canal abierto, pero es que
claro,
no lo hay, Julio César.
No, es cierto que no lo hay, porque no las relaciones entre el presidente y el líder de la oposición no son lo fluidas que deberían ser, y sobre todo en cuestiones de Estado, de política exterior, que es muy importante. Entonces, suponiendo que esa sea la razón y que no tenga que ver con dices porque es Podemos y este tipo de cuestiones, sería bueno que se hablaran.
Esto y para muchas cosas.
Sí, que empezaran a hablarse. Sí. Tienen un verano.
Julio César, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
A ti, Fernando. Adiós.
Bueno, pues esta tarde estamos recogiendo historias en los campings. Es decir, llega el verano, hay quien opta por el camping porque es más barato, porque le gusta estar en contacto con la naturaleza. Barato es, más barato. Aunque ya hemos contado, ya hemos explicado que hay, digamos, campings, que son de lujo. Yo antes me preguntaba, Nacho, si había hecho mucho camping, y he comentado que yo he hecho algo de bivac, y por aquí en redes sociales y hay algunos oyentes que me están mandando sus fotos haciendo bivac, que es una cosa que si se hace bien es una cosa muy bonita. ¿Qué cuentan los oyentes, Nacho?
Pues justo de esto están hablando, Fernando, del bivac. Mira, este oyente en concreto nos dice que a los que prefieren un hotel de 5 estrellas, les dice que no les recomienda un hotel, que les recomienda otra cosa y que también tiene muchas estrellas.
Bueno, no sería camping realmente, tal y como está especificado, pero a nosotros nos gusta mucho hacer el bivac, que es cuando haces montañismo y superas un determinado número de metros, tú puedes hacer acampada libre, por así decirlo, encima del monte, hacer noche allí y bajar al día siguiente. Entonces, te digo yo, hacer una subida a Sierra Nevada, dormir allí al raso viendo las estrellas, eso no hay quien lo pague.
Es una zona un poco complicada, depende de qué altura. Por ejemplo, si te acercas al Mulhacén, bivaquear en el Mulhacén es duro, porque
hace
otra cosa que haya un refugio. Otra cosa es que haya un refugio, pero, o sea, al raso en Mulhacén, bueno, habrá que lo haya hecho, no sé. Bueno, estamos escuchando historias de camping. ¿Tienes alguna más por ahí, Nacho?
Sí, fíjate que al final los que más historias tienen sobre camping son los que trabajan en los camping. Ellos sí que han tenido que ver cosas muy extrañas. Atento a este oyente.
Hola, gente. Mira, pues yo llevo trabajando muchos años en un camping en Benidorm, y a lo mejor uno de los casos más graciosos que nos ha pasado es de un señor portugués que venía a quedarse en un barril, en una casa barril. El hombre lo reconocimos, pero nos hizo un gesto así como un guiño. Hizo una entrada y dijimos, pues este hombre lo conocemos de otro año. Y al rato vino y nos dijo, nos dio las gracias y nos dijo, es que esta es mi otra mujer, no digáis nada. Bueno, buenas tardes.
Bueno, pues nada. Convertía a los empleados del camping en sus
cómplices.
Está clarísimo. Pues esta tarde estamos escuchando historias de camping. Yo no sé si tenemos alguna más por ahí.
Tengo uno más para ahora. Mira, además de anécdotas graciosas, las hay también muy tiernas, Fernando. Al final la tienda para algunos es un símbolo de su infancia y de su familia.
Buenas tardes a la gente. Pues yo de camping he ido muchísimo. Todas las vacaciones que he hecho con mis padres y con mis hermanos siempre han sido de camping. Muchísimas anécdotas y recuerdos imborrables. De hecho, el más fuerte que tengo es el día que mi padre ya pues vio que no tenía dónde meter el carro tienda y decidió venderlo. Mi padre, que es un hombre de Toledo, seco, árido, que no expresa emociones, bueno, no recuerdo día que haya llorado más, porque de alguna forma sentía que parte de esos recuerdos pues también se iban.
Fíjate qué cosa tan curiosa, tan interesante, el despedirse de la tienda donde había pasado tantos veranos. A este oyente, al padre de este oyente, le desgarró el corazón, fíjate, sería de los buenos veranos que había pasado ahí, de los recuerdos que tenía de la familia. Nacho, recuérdanos dónde pueden mandar los oyentes sus historias de campistas.
Al número de WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
13 se calza las botas, coge la mochila y comienza la aventura del Camino de Santiago. En pleno Año Santo, Javier Escartín descubre su patrimonio, su historia, su gastronomía y sus historias humanas. A lo largo de 800 kilómetros, llenos de espiritualidad y fe. El camino no se anda, se vive. Diario de un peregrino. El lunes 19 de julio, a las 9 de la noche, estreno en 13.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Este verano te mereces unas buenas vacaciones y, ¿por qué no?, un coche nuevo. Vete a la montaña o a la playa con el nuevo Honda CR-V híbrido. Ahora con 6.000 euros a descuento. Tu Honda CR-V híbrido te espera en la red de concesionarios Honda. Oferta sujeta a financiación con Honda Bank y válida hasta final de mes. Infórmate en Honda.es.
En Apis, si de algo sabemos, además de patés y productos cárnicos, es de tomate. Porque somos más de 2.500 agricultores que cultivamos de forma sostenible nuestros propios tomates. Para ofrecerte siempre el mejor tomate, desde el campo hasta tu mesa, tan rico y natural como recién cogido de la mata. Apis, expertos en tomate.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¿Qué precio tan bajo?
Y subes una cuesta...
¿Qué precio tan bajo?
Que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
13 se calza las botas, coge la mochila y comienza la aventura del Camino de Santiago. En pleno Año Santo, Javier Escartín descubre su patrimonio, su historia, su gastronomía y sus historias humanas, a lo largo de 800 kilómetros llenos de espiritualidad y fe. El camino no se anda, se vive. Diario de un peregrino. El lunes 19 de julio, a las 9 de la noche, estreno en 13.
Hola, ¿qué puedo hacer por ti?
Recuérdame cada semana entrar en cepsa.es para descargar nuevos cupones.
¿Cada semana?
Sí, es que cada semana hay nuevos cupones con descuentos directos en Cepsa, acumulables a otros descuentos para que tengas más ganas de volver. Descarga tus cupones y consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de Zapatos Fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.